Bienvenidos a Té con Elsa, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano y Lilia Velo. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidas, queridas amigas, amadas hermanas. Qué placer estar nuevamente en un programa más del Té con Elsa. Y qué gusto saber que usted está del otro lado escuchándonos. Quédese atenta a este programa porque el tema, como siempre, será muy interesante.
Esperemos que así sea.
Sí.
Vamos a hablar acerca de las crisis de fe. Todos tenemos crisis de fe.
Yo creo que sí es muy interesante.
Okay. Pocas veces los cristianos comprendemos que tenemos que mostrar ¿hasta qué punto es nuestro compromiso con Dios? Tenemos que demostrarle, no a la gente, especialmente mostrarle a Dios qué compromiso tenemos con Él. Cuando decimos que tenemos fe en Él.
Es verdad.
Porque eso es fácil decir. Yo tengo fe en Dios.
Todo mundo dice, aun los que no son parte de la iglesia.
Pero después tenemos que mostrar cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades. En la Biblia encontramos relatos de personas que fueron probadas en su fe. Un caso bien conocido por todo el mundo fue el de Abraham. Uh-huh. Él tuvo que pasar por una crisis de fe y es llamado el padre de la fe.
Es cierto.
Ahora, ¿no?
Sí.
hace mucho que siempre se aparece como el padre de la fe, especialmente para los judíos cristianos y para los judíos en general. Uh-huh. Entonces, en Génesis 22, 1, del 1 al 8,
dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
Lee por favor otra vez el versículo 1 y por favor pongamos atención a eso.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le
Hasta
dijo.
Ahí. ¿Qué hizo Dios? Probó a Abraham.
Ajá.
El relato es muy interesante. Generalmente ya lo conocemos, ¿no? ¿Pensábamos que Dios no conocía el corazón de Abraham? Yo creo que sí, que Dios conocía el corazón de Abraham, pero lo quería probar. Dios quería realmente que su fe, la fe de Abraham, madurara, demostrando que era un hombre justo, como dice el versículo 12, por ejemplo. 9:12.
9:12 de...
De Génesis. Tal vez no te lo di, pero Dios estaba probando a Abraham realmente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con Abraham? Va, con lo que estaba diciendo, va a crecer, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dice el versículo 12?
Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. 9:12 de Génesis.
Sí. También le dijo después Dios a Abraham, porque yo conozco que tú temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Si Dios nos pide realmente algo, como le pidió a Abraham, ¿no? Uh-huh. Y Abraham, si seguimos, siguiéramos viendo, leyendo las Escrituras, veríamos, o los que sabemos ya ese relato, que Dios después impidió que Abraham matara al hijo.
Sí.
Pero esperó hasta que Abraham lo ató, y cuando levantó la mano, dice, con el cuchillo en la mano, Dios lo detuvo, ¿no? A través de un ángel, de una voz que le dijo, detén tu mano.
Sí.
Y ahí cuando le dice, porque ya conozco que temes a Dios. ¡Guau! ¡Qué prueba tan, tan grande! No nos pedirá Dios que sacrifiquemos un hijo, jamás.
No.
Pero sí Él probará nuestra fe.
Claro.
Y nuestra fe va a ser probada. A veces una vez, otras veces muchas veces va a ser probada.
Sí, de diferentes maneras y formas.
Ahora, ¿acaso no hemos pasado por pruebas muchas veces y muy difíciles?
Sí.
Y nos hemos preguntado por qué. Y aún hasta cuándo.
Ajá.
Crisis de todo tipo, familiares, sí, económicas, de salud y cuántas otras.
Uh-huh.
El pastor Daniel Catarizano dice en su libro La vida con Dios, ahora bien, las características que distinguen al individuo nacido en Cristo deben desarrollarse, siendo las pruebas parte de ese proceso de desarrollo. Dios permite pruebas en nuestras vidas para que aprendamos a confiar, a depender de Él, atravesar las pruebas y vencer las tentaciones es lo que desarrolla nuestra fidelidad a Dios. Observe lo que dice la Biblia en Santiago 1:12.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Ahí tenemos la respuesta, ¿no? Copié realmente estas palabras que el pastor escribió en su libro, porque me llamó mucho la atención que justo estaba escribiendo sobre las pruebas.
Uh-huh.
Y leí esa parte, bueno, ya había leído todo el libro, pero recordé que había una parte donde él hablaba de las pruebas. Y realmente porque lo sabemos por experiencia, ¿no es cierto?
Sí.
Y por el dolor que muchas veces uno tiene que pasar. Y uno se hace esas preguntas, ¿no es cierto?
Sí, inclusive algunas veces llega a pensar, ¿se habrá olvidado Dios de mí?
Uh-huh. Dios ya no me escuchará.
Sí.
¿Por qué no me responde, no?
Uh-huh.
Los creyentes deben responder a las pruebas con gozo. No por el dolor de las pruebas, por supuesto. A nadie le da gozo pasar una prueba. Pero sino por lo que Dios hace a través de estas.
Sí.
Yo puedo contar mi propia experiencia. Y la voy a contar realmente una de las experiencias que yo viví. Porque varias veces el Señor me ha probado. Se ve que yo sería muy cabeza dura. O a lo mejor soy todavía. Y varias veces el Señor me ha probado con pruebas bien difíciles, muy difíciles. Siempre cuidé de preguntarle al Señor por qué. Porque me enseñaron de muchos años que esa no era la pregunta correcta, sino ¿para qué, Señor?
Amén.
¿Para qué? Si Dios nos prueba, Él tiene un propósito en nuestras vidas.
Aunque nosotros no lo podamos ver y aunque quizá nunca sepamos cuál fue el propósito.
Es posible.
Ajá.
Es posible,
aún así,
sí.
Ese propósito está.
Claro, el propósito seguro que está.
Sí.
y que Él va a estar a nuestro lado también. Siempre queremos respuesta, porque así somos los humanos, ¿no? Siempre sí. queremos respuesta. Señor, ¿por qué me haces esto? Job, tenemos el hombre que pasó realmente las pruebas más duras, y él también preguntó. Y después quedó pobre, ¿no, Job? con las respuestas de Dios, pero no debemos preguntar nunca, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y ahí le hacemos todo un, Señor, si yo voy siempre a la iglesia, si yo soy un cristiano, si yo esto, si yo el otro, y eso a Dios no le importa, nos está probando, y como dice en Pedro, nos prueba como por fuego para ver cómo salimos, ¿no es cierto? Y a ver si salimos victoriosos verdaderamente, y esperemos que así sea. Y si nos espera un ratito, yo voy a contar una de mis pruebas que fueron bastante complicadas. Espérenos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor. Lyman, Dios te ama.
La palabra Biblia proviene del griego que significa libros. Hay muchas formas de hacer referencia a la Biblia. Por ejemplo, las escrituras, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, las santas escrituras, además de otras. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South Depew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Crest Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde, en el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-357-282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Estamos hablando de crisis de fe y yo les decía que quiero contarles una de las crisis que yo tuve. Porque, claro, yo por mi edad también he pasado por muchas, muchas crisis, y verdaderamente crisis de fe. En este caso, era una mujer bastante joven, tenía mis tres hijos pequeños todavía. No recuerdo la fecha, pero aproximadamente creo que Alicia tendría unos 6 años y los demás, los otros dos más pequeños. Tenía muchísimos dolores de cabeza. Yo sufrí como 40 años con mi dolor de cabeza. Tan tremendo.
Buen tiempo.
Sí, tremendo. Entonces, en una de esas visitas al médico que me daban medicinas que no me hacían nada realmente, eran muy, muy, muy pequeño lo que me calmaban mis dolores. Entonces, en una ocasión sucedió que voy al doctor. Me habían hecho varios estudios. En aquella época no era como ahora, ni tampoco había tantas máquinas, tanta cosa. Y el doctor me dijo muy seriamente, me dijo, señora, usted tiene como máximo 6 meses de vida.
¡Oh, Dios!
Para mí fue un golpe muy duro. Me quedé callada. Salí del consultorio muy confundida. Viajé hasta mi casa, como que no sabía en qué pensar. Llegué, bueno, estaban mis hijos ahí, mis tres hijos pequeños todavía, como dije. No le dije nada a mi esposo, solo hablaba con Dios. Y le decía, Señor, no entiendo nada. ¿Qué va a ser de estas criaturas sin su madre? Porque mi esposo no tenía familia más que la mamá de él, y la mamá no era una mujer que se manejara mucho con los niños, ¿no? Aunque ella también había tenido 3 hijos, pero era diferente su manera de ser y todo. Y aunque yo tenía mucha familia en ese tiempo, no podían estar todo el día con mis niños. Entonces, eso era lo que más me pesaba. Pero no hablaba nada, yo no decía nada. Pasaron 2 o 3 días y yo veía de repente que mi esposo estaba muy triste. Y cosa que no era natural en él, porque siempre fue muy, muy, muy alegre. Entonces un día le pregunté, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás tan triste? Entonces cuando le dije eso, él me abrazó y se puso a llorar.
Oh.
Entonces le digo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Por qué lloras? Me dice, el médico me llamó a mí y me dijo que tienes solamente 3 meses de vida.
Oh.
Así que fue un golpe más duro todavía.
Sí, claro.
Entonces los dos confiábamos mucho en el Señor, los dos éramos cristianos de siempre.
Pero seguían siendo humanos.
Claro. Ah, y los dos nos hacíamos las preguntas, ¿qué va a pasar? Él tenía que trabajar, tenía que mantener la casa, por supuesto, y a los niños. Y nos tratábamos de fortalecer el uno al otro. Yo tomé la actitud de no voy más al médico, no quiero saber más nada. Tiré todas las medicinas. ¿Para qué? Si total tengo poca vida, ¿para qué? Uh-huh. Entonces, fueron momentos muy difíciles, muy fuertes. Yo me levantaba en la noche y besaba a mis niños, los acariciaba y pensaba, pobrecitos, ¿cómo se van a criar? Confiaba en el Señor,
claro,
pero estaba dicho así en forma directa, ya, no tienes más vida. Entonces, mi esposo dijo, quiero que te vayas unos días de vacaciones con tu mamá, con los niños, al lugar donde siempre, siempre nosotros íbamos de vacaciones. Y era un lugar así, un poco parecido a Colorado, con las montañas y todo eso. Te va a hacer bien, yo voy a estar bien, vamos a estar en contacto, para que realmente estés hablando con el Señor y yo también acá. Y bueno, y así me fui. Siempre íbamos a un pueblito, así como hay acá también, ¿no?
Ajá, sí.
Esos pueblitos cerca de la montaña. Y cuando íbamos ahí a ese lugar, generalmente éramos nosotros los que nos pedían que estuviéramos allí dirigiendo la reunión, cantando, a veces hasta predicando. Pero llegamos entonces el domingo, siempre nosotros salíamos, pero en nuestras maletas íbamos a llevar la ropa del domingo, ¿no? Uh-huh. Llegó el domingo, fuimos a la iglesia y había un predicador. No era un gran predicador, era un pastor sencillo, humilde. Y ese predicador tuvo un mensaje. Yo no puedo decir cuál era el mensaje, pero sí recuerdo que en el mensaje él habló de tal manera que entró una paz en mi corazón. Y le dije a mi mamá después lo que estaba pasando. Mi mamá no sabía todavía el porqué. Entonces, el Señor me habló, pero no me dijo, esto va a pasar. No, nada. Simplemente esa paz que viene del Señor. Entonces empecé recuerdo unas palabras que él dijo, que Dios tiene control de la vida. Dios tiene control de tu vida, dijo ese predicador. Creo que fue esas palabras lo que me... Sí, Señor, verdad, tú tienes el control de todo. Entonces, como dije, ya me quedé más tranquila. Comencé a preparar cosas. Perdón. Comencé a preparar cosas. Como ya, esto, cómo va a ser esto, cómo va a ser lo otro, ¿no? Pero pasaron los 3 meses. Luego pasaron los 6 meses. Yo seguía igual con mis compromisos en la iglesia. No dejaba nada. En ese tiempo era maestra de los adolescentes. Trabajábamos muchísimo con mi esposo. Y no dejé nada. Seguía. Yo decía, cuando llegue el momento, y muchas veces hasta hacía bromas. Decía, bueno, la gente no sabía, la gente de la iglesia. Ajá. Pero yo muchas veces en casa y con la familia decía, bueno, el Señor me va a encontrar mientras yo estoy trabajando para Él. Así que qué cosa más linda, decía, ¿no?
Sí, claro.
Por supuesto, mi relación con Dios se fue fortaleciendo más y más. Más oración, más lectura y estudio de la Biblia. Cada día me fortalecía más espiritualmente. Pasaron, como dije, ya los 3 meses, pasaron los 6 meses. Mi esposo me decía, vamos al médico, vamos al médico. Yo decía, no, si para yo, para ese doctor ya morí. Entonces, ¿para qué voy a ir? Y no quería saber nada de ir a ningún médico. Entonces, finalmente, con la paciencia que Dios le dio a mi esposo, él buscó otro médico, cristiano también, y fuimos a verlo, me hizo estudios, y él finalmente lo que dijo fue, no entiendo por qué le dieron ese diagnóstico.
Oh,
dice, Dios. Usted es una mujer sana. Este es un problema físico, porque siempre me decían que era posiblemente tantos años así, con tanta dolor y todo eso, era porque podía tener un tumor cerebral. Lo cierto es que seguí con ese dolor, como dije, como 40 años exactamente, hasta que el Señor dijo basta, ¿no? Pero ese médico me decía eso. Me decía, no, usted es una persona sana, viene el dolor de cabeza, quién sabe por qué, pero usted tiene vida, usted va a vivir mucho tiempo más. Entonces, la prueba fue muy dura, pero el resultado fue positivo. Romanos 5, 3 al 5, te pido que lo leas, Lili.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Oh, y ese pasaje es hermoso, y ese pasaje me ayudó mucho, porque me doy cuenta que sí, que a través, viví eso, no solo me doy cuenta, lo viví, que realmente la prueba, esa prueba, gran prueba, produjo en mí paciencia. Tal vez porque era muy eléctrica, ¿no? Quería hacer todo y de todo. Y el Señor me enseñó que, bueno, tenía que ir paso a paso. Pero sobre todas las cosas, lo que yo más destaco es mi comunión con el Señor. Cómo el Señor me enseñó. Vinieron otras pruebas difíciles a lo largo de la vida. Vinieron otras pruebas muy difíciles. Varias veces me dijeron que no tenía vida. Y yo todavía a veces me río un poco porque después me voy enterando. Tal doctor que te dijo eso murió. Tal otro doctor murió. Yo dije, wow. ellos murieron y yo estoy acá. Si son cristianos, algún día nos veremos en el cielo. Sí. Recién ahora llegas. para tomar en broma, ¿no?
Sí, claro.
La crisis, sí. Pero sí fueron crisis muy fuertes. Pero en cada crisis, con cada crisis, yo he ido creciendo más y más en mi vida espiritual. Y viendo también, volviendo al mensaje de que grabamos la semana pasada, uh-huh. Viendo también la gran fidelidad de Dios.
Gracias a Dios.
Sé que va a llegar el día en que el Señor va a decir a casa, y yo anhelo ese día con todo mi corazón, porque por más que he estado, a veces hago bromas porque digo, yo llego a la puerta allá del cielo, sale San Pedro y me dice, ¿qué haces acá? Me da un empujón, me dice, todavía no es tiempo. No es nada espiritual eso, ¿no? Pero hago esa broma porque muchas veces el Señor me ha probado muy fuertemente. Y no sé si todavía queda algo más, si queda fuerza para otra prueba grande. Pero doy gloria a Dios, porque las crisis de fe las tenemos que pasar de una u otra manera, pero que realmente crezcamos en el Señor.
Así sea.
Amén, y que el Señor las bendiga y aprendamos un poquito. Buena semana.